COPE Cantabria.
Estar informado.
El Racing ha presentado hoy en el Centro Botín su proyecto de remodelación del Estadio del Sardinero, una propuesta valorada en 68 millones de euros que busca convertir el entorno del campo en un espacio moderno, útil y abierto a la ciudad. El club apuesta por un modelo de colaboración público-privada y pone como ejemplo la fórmula que hizo posible el propio Centro Botín, con la intención clara de que todo este proyecto no cueste un euro a las administraciones públicas. Manolo Higuera es el presidente del Racing.
Plantearlo con colaboración público-privada para que a las administraciones públicas no las cueste un duro. No va a ser una titularidad del Racing, sino va a ser titularidad de la ciudad. Se generen concesiones administrativas como se han hecho en todos los demás campos del mundo y las empresas privadas, los inversores privados que puedan desarrollar durante X años esas zonas sean los que con su inversión patrocinen y subvencionen la inversión grande de 68 millones que es, digamos, de máximo.
Ojo esa cifra, es 68 millones de euros de máximo. Esta iniciativa, desarrollada junto al estudio arquitectónico IDOM, pretende convertir el estadio en un espacio con nuevos usos, desde zonas de ocio y restauración hasta áreas tecnológicas o deportivas. Aumento de aforo, ojo, hasta 27.000 espectadores, más o menos 5.000 más, y que sirva de unión simbólica entre el mar y la montaña. Todo con el objetivo de que el Sardinero sea también un motor económico y social para Santander. Sebastián Feria, máximo accionista del club, habla de cumplir un sueño realidad.
Lo que venimos a proponerles es transformar esa casa que solo utilizan los racinguistas 2 horas cada 2 semanas a que sea una casa de todo Santander, para que lo puedan usar todos los santanderinos, todos los cántabros y todos los turistas que vienen a Santander para aprovechar ese lugar icónico que es el Sardinero para que se convierta en un polo de atracción.
Pues en esta presentación puesta de largo, el Racing confía en que el consenso político permita que la ciudad vuelva a crecer desde la colaboración administrativa. En esta presentación han estado todos los grupos de la oposición municipal y la directora general de deportes del gobierno de Cantabria. No ha asistido la alcaldesa, Gema Igual. ¿Dónde estaba la alcaldesa? Bueno, pues al mismo tiempo en el ayuntamiento realizaba una rueda de prensa presentando la nueva ordenanza de terrazas. Le han preguntado por qué no podía haber cuadrado su agenda para estar en la presentación del Racing.
Por supuesto que estaba invitada, pero contesté a Manolo que ir hoy era restar protagonismo al Racing. Es un proyecto, ha sido el Racing quien ha encargado, quien ha pagado y a quien le corresponde presentar. No estamos presentes por pura prudencia. Pues a mí ya me está diciendo la gente que multiusos no, para que no pase lo mismo que en el Bernabéu, que molestan a los vecinos. No sé si va a ser un Bernabéu o no, y no estoy contestando ni sí ni no. No busquemos tres pies al gato porque no los hay.
Pues nada, colaboración, pero antes de hablar, habrá que estudiar ese proyecto, es lo que dice la alcaldesa. ¿Qué tal? Buenas tardes, escuchas Mediodía COPE, soy Jaime del Olmo, son las 2:51. A vuelta de pausa te cuento algo muy interesante que puede salvar vidas.
En BM Supermercados, cada semana ahorra un 30% de descuento en marcas que valen mucho y cuestan poco. Como el atún claro calvo en aceite de oliva, pack de 6 latas, que lo tienes en oferta a 6,57 euros y además ahorras 1,97 euros en un vale. BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Atento, tenemos algo que contarte.
Ha llegado tu momento Carpe Diem, porque durante los 10 días Kia, tu Kia desde 15.500 euros financiando con Banco Cetelem, no es nuestra última oferta. Ven a tu concesionario Kia y pide ese descuento extra que te mereces. Solo hasta el 20 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Ven a Numar Motor, concesionario oficial Kia en Cantabria, o visítanos en numarmotor.com.
Estoy seguro de que todos sabemos lo que es un desfibrilador, o al menos para qué se usa. Lo que no estoy tan seguro es que sepamos cómo y cuándo utilizarlo de forma correcta. Quizá te hayas fijado ya, lo has visto en algunos lugares públicos. Te cuento, es una cajita verde con un corazón y un rayo dibujado. Hemos consultado a David Peinado, coordinador de emergencias de la Cruz Roja en Cantabria, cómo se usa un desfibrilador.
Son unos aparatos muy sencillos, muy intuitivos. Suelen tener 2 botones, uno para encender y otro para administrar la descarga. Dar al botón de encendido y nos va a dar una serie de indicaciones de lo que tenemos que ir haciendo. Básicamente, descubrir el pecho del paciente y colocarle parches que se pegan en el pecho. El aparato nos va a pedir que esperemos unos segundos mientras toma esas constantes. Nos va a decir que apretemos el botón de la descarga. Y en el caso de que la descarga no haya sido efectiva, pues lo que tendríamos que hacer sería continuar con las maniobras de reanimación, las maniobras de RCP.
Por tanto, el desfibrilador puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en una parada cardíaca, y cualquiera de nosotros podría necesitarlo o tener que usar usarlo algún día. Sin embargo, muchas personas aún sienten miedo o duda ante la idea de usarlo. ¿Estamos lo suficientemente bien preparados? Peinado señala que no podemos perder tiempo ante una emergencia.
Básicamente, a veces es el miedo a hacer algo mal, y esto lo que hace es que haya personas pues, que no actúan. En este caso, lo que tenemos que hacer es siempre actuar. Cada minuto desde que se produce una parada cardiorrespiratoria, cada minuto que tardamos en aplicar esa descarga o en colocar ese dispositivo, la probabilidad de supervivencia pues, disminuye entre un 7 y un 10%. Cada segundo cuenta lo óptimo. Cuanto antes esté puesto el desfibrilador en la persona, que esté colocado en un tiempo inferior a 4 minutos.
Para que lo sepas, en Cantabria la Consejería de Salud obliga a tener desfibriladores en instalaciones de transporte que tengan mucho tránsito de personas, en centros comerciales, establecimientos públicos o privados que tengan una afluencia diaria media de 500 personas, instalaciones deportivas y centros educativos con gran aforo. Son las 12:54 minutos. A vuelta de pausa te cuento en qué consiste esa ordenanza de terrazas que presumiblemente estará disponible en Santander para la próxima primavera.
Pues será cuestión de ir preparando las maletas, porque en mi supermercado Unide celebran su aniversario y sortean viajes a Nueva York, uy, qué bien, Roma, volaré, y Ámsterdam, y también vales de 150 euros. Por compras superiores a 10 euros, ya puedes participar en el sorteo. Aniversario Unide, hasta el 5 de noviembre. Tan cerca, tan tuyo.
El jueves 16 de octubre, mediodía COPE Cantabria desde el Ayuntamiento de Celaya con Cristina Gimeno de 12 y 20 a 2. Escúchanos en COPE Cantabria, COPE Más Cantabria o cope.es/Cantabria. Recuerda, este jueves COPE Cantabria desde Celaya, ven a vernos. Gracias a la Consejería de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria.
Pues sí, nos quedamos en Santander porque espera tener aprobada y en funcionamiento para la próxima primavera una nueva ordenanza de terrazas de hostelería que introducirá varios cambios respecto al actual, vigente desde 2013 y que se había quedado anticuada, en palabras de la alcaldesa Gema Igual. Lo principal es que se limitará la apertura de las mismas hasta las 12:30 de la noche, ya sea día laborable, fin de semana o festivo. La única excepción es durante la Semana Grande, que se ampliará el horario hasta las 2:30 de la madrugada. Otra novedad es que se delimitará el espacio físico de las mismas con tachuelas incrustadas en el suelo. En ese espacio deberá estar tanto el mobiliario como los clientes. Para cumplir con la normativa contra el ruido, no habrá música y mesas y sillas deberán tener gomas en las patas para evitar ruidos al arrastrarlas. No podrá haber barras externas ni cocinas, salvo en el barrio pesquero, ni podrán cruzar la vía de circulación, excepto en alamedas y parques. Y ojo, porque el incumplimiento de la ordenanza acarreará sanciones.
Hay mayores sanciones y controles. Las multas van desde 750 hasta 3.000 euros. Las multas son leves, graves o muy graves, y tanto la diferente categoría de multas como la reiteración en ellas puede hacer incluso que se pierda la licencia de la terraza.
La alcaldesa también es consciente de que esta ordenanza no gustará en su totalidad ni a vecinos ni a hosteleros, por lo que pide comprensión y que todas las partes cedan.
Debemos de llegar a un consenso que siga siendo agradable, porque las terrazas generan ambiente en una ciudad, pero que no molesten a los vecinos. Que una persona en silla de ruedas pueda pasar y quepa por la acera, los vecinos ganarán, pero no seguro estarán de acuerdo con todo, y en donde la hostelería perderá, pero tendrá que estar de acuerdo. Un punto medio en donde debemos de ordenar ese suelo que es de todos para que se pueda generar una actividad.
Otro de los objetivos que persigue la propuesta es lograr que el mobiliario de las terrazas sea uniforme y del mismo color, por lo que tratará de incentivar que los hosteleros que comparten la misma zona acuerden una estética común cuando tengan que renovar mesas y sillas. Y en deportes te cuento que más allá de la presentación del proyecto del nuevo sardinero por parte del Racing y la ausencia de la alcaldesa Gema Igual en esa puesta de largo, en lo deportivo el equipo racinguista tiene jornada de descanso. Mañana empezarán a preparar el partido contra el Deportivo de La Coruña, que será el domingo por la tarde en los campos de Sport. Vuelven, es buena noticia, Pello Canales y el portero Plamen Andrés, pero lo malo es que a los sancionados Miselán y Sangali se va a unir Salinas, que tiene la mandíbula fracturada y que tendrá que ser intervenido, por lo que se perderá varias semanas de partidos con el Racing. Llegamos a las 2:58 minutos, escuchas Mediodía COPE, seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.